Son las 2 en Valencia, es la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La catástrofe de la Dana marcará por mucho tiempo y muy profundamente este lugar, Valencia, donde me encuentro ahora mismo. Pero hay algo que va a marcar a España, a Europa y al mundo entero también profundamente, y es la victoria arrolladora de Donald Trump. Es que no es que haya ganado, es que ha arrasado. Tiene Congreso, Senado y voto popular, hat-trick. Y tiene las manos libres para ejecutar su plan, sea cual sea. Él ha dicho que va a conseguir una América segura y rica. No sabemos cómo lo va a hacer, pero lo que sí sabemos es que Trump no fue un paréntesis en la historia de América. Quien fue un paréntesis, ahora lo vemos, fue Joe Biden. Lo que pasó en 2016 venía para quedarse, y es que la nueva hegemonía del pensamiento político trumpista se va a quedar y se va a extender. Los primeros análisis dicen que el voto se movió básicamente por razones económicas, que el peso de la economía, la percepción de la economía que tienen los americanos ha sido decisiva. Y eso que en realidad el legado económico de Biden no ha sido malo si vamos a los datos objetivos. El PIB ha crecido durante este mandato, el paro está en el 4% y eso sí, la inflación, sin ser descomunal, sí es un 22% más caro lo que cuesta los alimentos respecto de 2020. O sea que los americanos en su cesta de alimentos lo notan, y no están acostumbrados los americanos, tanto como los europeos, a ese volumen de inflación. Al discurso identitario, eso que llaman wokismo, de los demócratas, los votantes no le han hecho mucho caso. Empezando por los latinos, los hispanos, que han votado mayoritariamente a Donald Trump. Quizá porque no se ven como latinos, quizá porque se ven como americanos. Porque los que ya están en Estados Unidos, a los latinos que ya están allí y que están integrados, a los que ven como latinos no son a sí mismos, son a los que quieren entrar. Ellos se consideran propietarios ya del sueño americano. Creen que lo están viviendo, que les ha costado mucho y quieren seguir viviéndolo. Y creen que Donald Trump proyecta esa imagen de hombre exitoso de negocios, de magnate, que se lo llaman de una forma peyorativa, pero que para muchos votantes sigue siendo la imagen del éxito. La imagen de la perduración del sueño americano. En cambio, Kamala Harris vivía en una burbuja. Ahora lo vemos. Algunos lo dijimos ya hace unas semanas en este mismo programa. Era un producto, el efecto Harris. Era un producto creado por la cámara de eco de los medios progresistas, muy poderosos en Estados Unidos y con un eco muy potente en Europa y en España. Pero no era nada más que eso, una burbuja. Los grandes derrotados, de hecho, son los medios progresistas, salvo el Washington Post, por cierto, porque Bezos, en una decisión sin precedentes, retiró el apoyo a Kamala Harris en campaña. Debería tomar nota, tanto en Europa como en España, tantos clérigos laicos empeñados en decirle a la gente cómo tiene que sentirse y cómo tiene que vivir en función de su género, de su raza, de su origen o de su clase social. Mira, yo entiendo que haya muchos conservadores en España, incluso liberales, que están muy contentos con el triunfo de Trump, o por lo menos más contentos que si hubiera ganado Harris. Pero que Harris fuera un bluff y que las élites progres hayan enloquecido no convierte en ejemplar el trumpismo. Yo pienso que ceder al sentimiento político posicional es renunciar a la razón. ¿Qué es el sentimiento político posicional? Es pensar en función de lo que enfada a nuestros adversarios. Ese que rabien los progres. Si los progres rabian, es que Trump es bueno. Pero es que eso es lo mismo que decir cuando dicen los sanchistas lágrimas de facha y aplauden, ¿no? Esa forma de pensar, esa forma de argumentar nuestras posiciones políticas no es demasiado adulta ni racional. Si aspiramos a un criterio político más o menos ilustrado, no deberíamos dejarnos llevar por las fobias posicionales. Ahora bien, ¿qué cabe esperar del retorno vitaminado de Donald Trump a la Casa Blanca? Pues en principio, poco bueno para Europa y concretamente para Ucrania. y para la unidad de un proyecto que, con todos sus defectos, el de la Unión Europea, nos ha dado décadas de la mayor seguridad y prosperidad que han conocido los europeos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En principio podemos esperar más proteccionismo, es decir, más aranceles. Y más aranceles significa menos riqueza para nuestros productores, para nuestros exportadores. Y si Trump cumple su promesa de menos OTAN, entonces le va a dar más incentivos a Putin para que juegue al RISC con nuestras fronteras, sobre todo en el este. Supongo que los ciudadanos de los países bálticos están hoy bastante más preocupados que ayer. Mira, ojalá que Trump no vea estos 4 años que tiene por delante, con un poder inédito, como una revancha personal por lo mal que le ha pasado, por la condena que tuvo. Ojalá que los vea como una oportunidad para mejorar el legado que va a dejar en Estados Unidos y, sobre todo, para desmentir a los profetas del apocalipsis.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Así es, Jorge. Bueno, lo que está pasando justo aquí en la calle que lleva desde Alfafara, Lucknow de la Corona, es que hay un enorme camión del ejército. Lo digo porque estaréis escuchando perfectamente el sonido, que ha bajado toda la calle marcha atrás para poder salir esta maniobrando, que no es fácil la maniobra. Además, ahí hay un poco de barro todavía en esa zona donde ahora sí, por fin, consigue hacer la maniobra y salir de la calle. Bueno, sí, más noticias, como que sigue la llegada de migrantes a nuestras costas. En las últimas 24 horas se han contabilizado 272 personas rescatadas en Baleares. En Canarias, otras 170 a bordo de 3 pateras en las Islas del Hierro y Lanzarote. Y todo cuando en Italia el gobierno de Meloni ha vuelto a activar el envío de migrantes a centros de retención ubicados en Albania. 8 migrantes están viajando en estos momentos a bordo de un buque italiano camino de ese país. Y hablamos otra vez de vivienda. 6 de cada 10 inquilinos tienen problemas para pagar el alquiler, debido principalmente a que los precios llevan 2 años subiendo y subiendo. Tampoco lo tiene fácil quienes han comprado una casa. El 40% de los ciudadanos admite que le cuesta afrontar el pago del préstamo. Y detenidos en España 2 prófugos de la justicia francesa. Son una madre de 78 años y su hijo de 44, quienes llevaban 5 años escondiéndose en Alicante, donde se hacían pasar como turistas. En Francia eran buscados por delitos de estafa.
Y los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Bustos, ¿qué tal? Buenas tardes. Después de las derrotas del Real Madrid y del Girona, hoy en la Liga de Campeones es turno para el Barça y el Atlético de Madrid. El Barça juega en Belgrado contra la Estrella Roja. Vamos con las noticias del Barcelona, Elena Condis.
Con una victoria, el Barça puede colocarse por primera vez entre los 8 primeros en esta nueva era de la Champions. A pesar de que el rival es la Cenicienta, la Estrella Roja no ha sumado ni un solo punto. Flick no piensa en rotaciones, devolverá a Koundé al 11 y puede darle la primera titularidad a De Jong. El pequeño Maracaná, como se conoce popularmente el estadio, se va a llenar con 55.000 aficionados serbios. No habrá culés porque la UEFA sancionó al Barça por desplegar una pancarta con un lema nazi en Mónaco.
Y también a las 9 el Atlético de Madrid en París contra el equipo de Luis Enrique. Noticias del Atlético, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid buscará sumar puntos esta noche en el Parque de los Príncipes y aumentar esa renta de 3 que lleva en esta nueva Champions. El Cholo Simeone no va a poder contar ni con Lenormand, Llorente, Azpilicueta, Lemar por lesión y además el uruguayo Josema Jiménez por sanción. 650 seguidores rojiblancos acompañarán a su equipo esta noche en el Parque de los Príncipes.
Sobre el día después de la derrota del Real Madrid contra el Milán, hemos contado que el club no se plantea en este momento un recambio de Carlo Ancelotti. Hay tiempo de juego desde las 8:30, ahí contamos los partidos del Barça y del Atlético de Madrid.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Casi 8 días han transcurrido desde que las lluvias torrenciales y las riadas que han afectado a buena parte del este de nuestro país trajesen la mayor tragedia del siglo XXI en España y en concreto aquí, en Valencia. 8 días después, la situación es la siguiente, Pilar.
Pues son 211 los muertos confirmados y 89 desaparecidos. Estas 2 cifras únicamente corresponden a esta provincia, ojo. Hay otras 6 víctimas mortales, una en Cuenca, otra en Málaga y 4 más en Letur, en Albacete. En esta última localidad se busca además a otros 2 desaparecidos. En la búsqueda aquí en Valencia, por cierto, se están incorporando las tecnologías más avanzadas como una ecosonda y un robot submarino. Se están centrando en la desembocadura del Turia y también en la Albufera. Y se están pidiendo a los familiares que aporten pruebas de ADN. Entre lo positivo, casi 36.600 personas que han sido rescatadas desde que se desató la tragedia, como dices, hace más de una semana. 124 en las últimas 24 horas, Jorge.
Madre mía, qué buena noticia. El Consorcio de Compensación de Seguros ha empezado hoy a pagar las primeras indemnizaciones por esta dana, aunque personas como Débora, que han perdido la floristería que tenía en Chiva, ha admitido en Herrera en COPE las dificultades de todo el papeleo.
Yo, y creo que mucha más gente, estamos súper perdidos con toda la burocracia de pedir ayudas. Seguramente vamos a hacerlo más de uno mal, porque es complicado para nosotros, que somos gente que no tenemos ni idea de esas cosas, y los que las asesorías van saturadas. Entonces, para mí eso es una montaña, y igual algo de ayuda por ahí, si pudiera llegar, estaría muy bien, para ayudar a gestionar esas ayudas, porque los voluntarios del consorcio tampoco dan abasto.
Bueno, ayuda que hay que decir que sigue llegando a toneladas y de todo tipo, porque la solidaridad es brutal, pases por donde pases. Bueno, en cope.es también tienes un enlace directo a Caritas. Solidaridad que, como decimos, está llegando además desde todos los puntos de España en forma de enseres, de comida, pero también en voluntarios, con botas, con escobas en mano, como José.
La gente muy agradecida. O sea, desde el primer minuto que lleva aquí la gente nuestra, aquí la gente lloraba. Cuando llegaron los primeros compañeros, el día uno se abrazaban a ellos. No había llegado casi, bueno, pues nadie, ni ejército, ni policía, ni nadie. Y llegamos nosotros aquí y, bueno, pues la gente, los vecinos, abrazándonos.
Las pérdidas son innumerables, son difíciles de cuantificar. Lo pudiste comprobar ayer cuando estuviste en Paiporta, Pilar.
Sí, bueno, aquello efectivamente está hasta arriba todavía de barro. Hay muchísimo trabajo y me encontré allí en una de esas calles llena de barro, de enseres, de escombros, con María José.
Así está el garaje de la finca donde vive María José, 7 días después de que se desbordara el torrente y arrasara Paiporta, sin duda uno de los municipios más arrasados, más afectados por esta brutal dana, ¿no?, que ha afectado toda esta zona de Valencia y que estamos recorriendo los de Mediodía COPE.
Me acompaña. Consiguieron sacar un coche, ¿vale? Porque había dos coches, uno se quedó de pie de los que entraron.
¿Sí?
Y otro estaba atravesado en transversal, esos los han quitado, pero ahí hay contenedores, coches en las que afortunadamente creemos que no hay ninguna víctima mortal, porque los vecinos todos nos salvamos, pero ahí hay...
¿Cuántos coches puede haber ahí?
No lo sé. Claro, del garaje los sacamos casi todos menos 3, pero no sabemos los que se metieron porque al hacerse de noche...
Y claro, aquí es que no hay bombas suficientes para achicar garajes, es que esto es una barbaridad.
Hemos intentado conseguir, porque tengo vecinos que son policías, fontaneros, y han conseguido pedir ayuda a ver si vienen, pero nos dicen que hasta que no se despeje un poco más la calle es imposible.
¿Sabes qué? Ha pasado 7 días y mirad cómo sigue esto, es que es una cosa bárbara.
Hay que limpiar ahí.
No, todo.
Hasta que no
se... Esta es la entrada a tu casa, ¿no? Por aquí, por este portal.
Sí.
¿Y cómo pasaste esa noche? ¿Dónde, en qué piso vives tú?
En el tercero.
¿Y qué pasó?
Pues yo salí a dejar el coche... Y cuando llegué ya el agua, llegué a mi portal, el agua ya me llegaba hasta las rodillas, dejé a mi hija sola.
¿Tu hija cuántos años tiene?
6 años.
Fíjate, porque tu marido no estaba encima.
Mi marido estaba trabajando, le pilló fuera. Me subí rápido al tercer piso a coger a mi hija, a llamar a una vecina. Pasé la noche con ella también y su
porque,
hijo.
¿Cuándo se fue la luz? ¿Se fue enseguida o...?
Se fue sobre las 7,
o sea, muy pronto.
8, sí, no, más no... o menos.
El y marido. Claro, entonces a oscuras, sin teléfono,
sin comunicación,
sin cobertura, sin internet, solas, sin tele, sin nada.
Solas, viendo el horror desde el balcón con la vecina. Su marido también había ido a sacar el coche y no volvió. Vino pasada la 1 de la mañana porque estábamos asomados al balcón continuamente viendo que esto no fuera más, porque aquí pensábamos que moríamos. Él llegó a la 1 de la mañana por los vecinos con la linterna alumbrando. Tuvimos que romper la puerta del patio.
¿Y no sé cómo llegó hasta aquí?
Porque había bajado ya el nivel un poco. Y entonces él dijo, vengo. Yo pasé la noche en casa de mis vecinos, a los cuales les agradezco mogollón que me acogieran 2 noches. Escuchábamos la radio, vuestra emisora, ¿sí?, cuando podíamos, porque era lo único que nos hacía compañía, la
claro,
verdad.
Que porque teníais un transistor con pilas, tu vecino, vamos.
Sí, y gracias a eso hemos sobrevivido 2 días, porque era la única forma que teníamos de conocer noticias.
La radio.
De lo que estaba pasando, no teníamos acceso a nada.
Seguro que en el partidazo que empezaron ya a hablar con
por
la gente.
Noche, por la noche, todas las noticias de aquí, claro, de la Dana.
Y eso se hacía, bueno, dentro de la
A mí me hacía
brutal,
compañía,
¿no?
Porque una noche de la segunda noche que la teníamos puesta, le dije a la vecina, dice, apago la radio, digo, no, digo, que a mí me reconforta porque a mí me hace compañía escuchar un sonido de fondo y escuchar lo que dicen y me relaja un poco, bueno, dentro de lo que teníamos.
Pues te digo una cosa, nosotros que venimos aquí a ver lo que está pasando, que nos contéis, pero que en el fondo nos sentimos un poco impotentes porque decimos, es que no estamos haciendo nada, que tú
no,
nos digas
sí.
esto.
Estáis dando pues, visibilidad pues a lo que está
ayuda.
Pasando.
Bueno, pues es lo que me contaba Jorge María José. Y es que por eso tenemos que ser conscientes también, bueno, pues que todos hacemos lo que podemos, ¿no? Y yo cuando nos contó eso, cuando me contó eso, ¿qué quieres que te diga? Si es que aquí vas de emocionarte en un rincón a emocionarte en otro. Es lo que está pasando en esta zona asolada por la Dana, Jorge.
Qué bonito, reconocer así la función social de la radio. Por cierto que esta mañana, Pilar, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 41 años, vecino de Paiporta, por golpear con un palo el coche de Pedro Sánchez. El pasado domingo, en esa tensa visita que hizo con los Reyes y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. ¿Qué más sabemos, Juan Baño?
Pues mira, efectivamente, que fue detenido por la Benemérita y tras pasar a disposición judicial ha quedado en libertad. Nos cuentan fuentes al tanto del operativo, que se lleva, por cierto, con el máximo sigilo. No se descartan más detenciones en estas horas. Hay que decir que el móvil de sus agresiones, nos aseguran, la indignación y la impotencia extremas. Eso sí, pero nada más por ahora. No se aprecia móvil político o el impulso de ningún partido u organización por parte de la investigación.
Pues muchas gracias, Juan. Y por supuesto, el Papa Francisco tampoco se olvida de esta tragedia que ha causado la fuerza del agua. Este es el mensaje que ha dejado en la audiencia de los miércoles en el Vaticano.
He voluto salutare la Virgen de los Desamparados.
He querido rezar ante la Virgen de los Desamparados, la Virgen que cuida de los pobres, la patrona de Valencia. Valencia que está sufriendo tanto, al igual que otras partes de España. He querido que ella estuviera aquí presidiendo. Es una pequeña imagen que me regalaron los propios valencianos. Hoy, de manera especial, rezamos por Valencia y otras zonas de España que están sufriendo por el agua.
Bueno, y recordemos que el próximo martes todos los obispos van a celebrar una Eucaristía en la Catedral de la Almudena en Madrid. Y el día 24 se convocará una colecta en todas las Eucaristías que se realicen en España en favor de los damnificados por esta tragedia.
Lo más reconfortante fue dárselo todo a los vecinos nosotras mismas, porque eso, necesitaban suavizante, necesitaban todos botas, gafas.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036, 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Yo cultivo Adora, un tomate único en su forma de cultivo y en su sabor. Un tomate que garantiza en cualquier momento del año su altísima calidad. Adora es verdaderamente único.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Ah! Me ha dado un tirón.
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Con algo de confusión, un poco perdidos por la novedad, así es como hemos visto esta mañana los viajeros que han estrenado el nuevo vestíbulo de la alta velocidad de la estación de Chamartín. Es mucho más amplio que el antiguo, más luminoso, está mejor conectado con otros medios de transporte y es más accesible. ¿Sabes que esa estación está inmersa en una reforma integral que afecta a la propia estación y a todo su entorno? Cuando las obras acaben, se duplicará la capacidad para la alta velocidad. Pasará de las 6 vías actuales a 12 y cercanías y media y larga distancia circularán por otras 13. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Oye, tú has estado ahí esta mañana. ¿Es fácil llegar, por cierto, que te cuentan los viajeros?
Pues es un poco laberinto, Mamen. Incluso un trabajador me lo decía esta mañana cuando le he preguntado cómo llegar. Y es que los accesos, sobre todo si vienes del metro del cercanías, son complicados porque no están conectados bajo tierra, al menos de momento. Hay que atravesar un largo pasillo que te saca a la calle, se suben unas escaleras mecánicas y dando la vuelta se llega al antiguo vestíbulo y a su derecha encuentras ya el nuevo. En ese camino me he encontrado con Ana y con Carlos. Han pasado unas horas en Madrid por trabajo y buscaban el nuevo vestíbulo para coger su tren de vuelta a Gijón.
No lo encontramos. Esto es un laberinto, como decía esos obreros que estaban ahí. No sabemos para dónde tenemos que ir, porque yo creo que falta indicación clara. Nosotros vamos
siguiendo la flecha. Parece que nuestro sentido es volver a pasar hacia allá, pero hicimos eso y no llegamos.
Pues hemos conseguido llegar los tres y Ana y Carlos enseguida han visto cómo se formaba una fila para poder acceder a su tren.
Habían haciendo dos filas aquí, ¿vale?
Un nuevo vestíbulo en el que se han puesto, te decía, un nuevo vestíbulo en el que se han puesto en servicio 4 nuevas vías de alta velocidad, 2 andenes, lo que permite contar con 8 disponibles mientras continúan los trabajos. Cuando las obras terminen, habrá un total de 25, 12 para alta velocidad y 13 para red convencional.
¿Y cómo es el interior de ese nuevo vestíbulo, Ana? Sabemos que al menos, por lo menos, es espacioso.
Sí, espacioso es, tiene mucha luz también, techos altos, pero queda aún bastante por rematar. De hecho, se ven en operarios trabajando tanto en el vestíbulo como en las vías. Esperanza y Cecilia van ya camino de Alicante. Les parece que está mucho mejor que el anterior, pero han encontrado más de un fallo.
Está nuevo y está espacioso, pero ese cartel hay que ponerse aquí porque desde los asientos estábamos ahí, nos hemos tenido que poner de pie. Ese cartel no le ves.
De asientos todavía hay pocos, ¿eh? Hay muy pocos. Si te quieres sentar, tienes que andar buscando si encuentras alguno. No está acabado todavía. Lo han inaugurado sin estar acabado.
Bueno, poco a poco, Mamen, porque sí es operativo en la entrada y salida de los trenes y la diferencia con el anterior es importante. Hoy también se ha puesto en funcionamiento un nuevo paso inferior que ofrece salida directa a los viajeros de alta velocidad a través de rampas mecánicas, ascensores y escaleras a la calle Yedra y a la parada de taxi. También se puede usar ya el pasillo inferior bajo las vías para salir a la calle de Agustín de Foxa.
Gracias, Ana. Y hoy tenemos un día más primaveral que otoñal, con un cielo totalmente despejado, luminoso y con temperaturas muy agradables. 20 grados marcan los termómetros hasta ahora. A medida que avance la tarde, irán bajándolos hasta los 11 de mínima que van a registrar los termómetros esta madrugada en el centro de Madrid. Son las 2 y 23 minutos, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Y nos vamos hasta la DGT. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, pues en estos momentos situación cómoda y tranquila en toda la red de carreteras madrileña. Tan solo van a encontrar complicaciones de entrada a la capital por la A1 en Las Tablas y la A2 en Canilleja y de salida por la A2 en el entorno de Alcalá de Henares, por la A3 en Rivas de Madrid y la A4 en Pinto. También especial precaución en el habitual tramo de la M40 en Coslada en dirección a la autovía de Valencia.
Y el otoño es la época del año en la que vayas por donde vayas, ves cómo van perdiendo la hoja los árboles para evitar que se acumulen. El ayuntamiento ya ha puesto en marcha la campaña de recogida de la hoja de este año. Enseguida te lo cuento.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla.
tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Polarcube, venta, alquiler, taller y concesionario oficial Krone. Ahora también en Madrid. Polarcube, el mayor stock de España. Consulta nuestra web polarcube.es y llévate una Tauliner nueva sin entrada por 476 euros al mes. Polarcube, todo en semirremolques.
COPE Madrid.
Estar informado.
4.076 toneladas de hojas se recogieron el año pasado de las calles de Madrid. Es un trabajo que hacen los servicios de limpieza año tras año para evitar que se acumulen. Pero no es solo una cuestión de limpieza, también es de seguridad para los viandantes. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mamen. Si estos días paseas por Madrid, seguro que escuchas este sonido. Son las sopladoras con las que los operarios de la limpieza viaria están recogiendo las miles de hojas que estos días están cayendo en las aceras. Son cerca de 2.300 empleados los que están recogiendo las hojas de lunes a domingo hasta el 19 de enero. Más de la mitad de las calles de Madrid tienen árboles. Madrid es una de las ciudades más verdes del mundo, con lo que son muchísimas las hojas que se recogen. ¿Y qué se hace con esas más de 4.000 toneladas de hojas recogidas? Nos lo cuenta Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Y lo que hacemos con esta hoja es llevarla a la planta de tratamiento de Valdemín Gómez y a partir de diciembre lo llevaremos a la planta de tratamiento de Los Cantiles, donde, como saben, inauguraremos la próxima planta de tratamiento de materia orgánica. Pero es un residuo orgánico que lo que se hace es convertir en compost y, por tanto, se vuelve a reintegrar en los parques, jardines de nuestra ciudad y sirve como abono de los parques.
Se va a priorizar la zona centro porque es donde más porcentaje de calles arboladas hay y también donde más gente transita por ellas. Pero la limpieza se va a realizar en todas las calles porque hablamos de un servicio esencial, ya que las hojas unidas a la lluvia son muy peligrosas, sobre todo para las personas con movilidad reducida.
Gracias, Belén. Cuidado con esas hojas, no pisarlas cuando paseas por las calles de Madrid. Hoy hemos conocido la intervención casi milagrosa de una patrulla de la Policía Municipal que ha conseguido salvar la vida a un bebé de 4 meses. Recibieron el aviso de que el pequeño se estaba ahogando. Cuando llegaron al domicilio en Villaverde le encontraron pálido, con espasmos y las mejillas de color azul. Una primera maniobra no resultó efectiva, pero enseguida uno de los agentes le apoyó en sus piernas y le metió los dedos en la boca. En cuanto vomitó, el pequeño empezó a respirar. Con un hilo de aliento llegó a urgencia. Allí fue reanimado por completo. En la planta de pediatría, entre llantos, ha completado su recuperación.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 91 177 666 y socialenergy.es.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91 639 9407.
Gracias, Grupos Eneas. En un presente sometido por Roma, una mujer está dispuesta a todo para acabar con la dominación. El Teatro Real presenta la ópera Teodora, acción e intriga en una lectura actual de la aclamada directora Katie Mitchell sobre la obra maestra de Händel. Teodora, del 11 al 23 de noviembre, 7 únicas funciones, entradas en teatroreal.es.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
partir de este mes de noviembre, la tarjeta Familias del Ayuntamiento de Madrid cubrirá también el gasto del abono transporte. Esa tarjeta está destinada a cubrir las necesidades básicas de las familias más vulnerables, entre ellas poder desplazarse a supermercados, centros de salud y hospitales. Escuchas Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son las 2:30 en Valencia, 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tenía razón la ministra de Igualdad cuando escribió en sus apuntes: este es nuestro momento. Debería serlo, sí. El momento de la verdadera igualdad. El momento de aparcar los cálculos políticos. Pero claro, la ministra borró esa frase porque el jefe, su jefe, está en lo de siempre. Porque su jefe, ni siquiera en la peor tragedia del siglo XXI en España, es capaz de dejar de pensar primero en él, después en él y por último en él. En su supervivencia personal vía presupuestos. Porque ha usado la tragedia como chantaje para conseguir su permanencia en el poder, que es lo que le garantizaría la aprobación de los presupuestos. Pero vamos a dejar ahora las urgencias de Pedro y vamos a volver a las de los valencianos. Porque aquí en Valencia se están solapando tres fases: la de la búsqueda de los desaparecidos, la de la limpieza y la de la reconstrucción, que ya ha empezado. Y hay que hacer las tres cosas a la vez. Y la tarea va a ser larga y va a ser ingente. Y debería involucrar por igual a la sociedad civil y al Estado. La primera, la sociedad civil, ha estado desde el minuto uno. Aquí detrás de mí hay un flujo incesante de voluntarios con sus palas, con sus escobas, en el camino que sale del barrio de La Torre, en Valencia, hacia Paiporta. Llevan horas limpiando, como cualquier día. Y también el Estado está trabajando, aunque llegara tarde. También detrás de mí hay un enorme vertedero que está gestionando nada menos que el servicio de limpieza de basuras de la ciudad de Madrid. Y además el gobierno ha movilizado 10.000 millones de euros y ha anunciado el gasto municipal. Bien, para eso hay consenso y para eso hay herramientas legislativas. Por ejemplo, el decreto ley. ¿O es que vamos a ser muy urgentes para el decreto ley que nos permite apoderarnos de los sillones de Radio Televisión Española y no vamos a hacer un decreto ley para ayudar a los valencianos? Otra cosa es el chantaje presupuestario. Para eso no hay consenso, ni debería haberlo. La Generalitat Valenciana cifra en 31.400 millones el precio de la reconstrucción. Es mucho dinero. Tiempo habrá para la rendición de cuentas y para la depuración de responsabilidades políticas, porque ha de haberla, de la Generalitat y del Gobierno. Pero ahora es el momento de ir todos a una. Y el que no vaya a aportar, o el que solo aporte división, lo mejor es que se calle. Por ejemplo, no es el momento de que Yolanda Díaz se ponga a señalar a los empresarios o de que la extrema izquierda se empiece a meter con Mercadona cuando hay 50.000 empresas y otros tantos autónomos afectados por la lana. Ahora lo imperativo es que lleguen las ayudas y que lleguen ya y sin burocracia. Y de Mazón a Sánchez tienen una oportunidad para enmendar sus errores, porque es ahora y sostenidamente en los próximos meses cuando se la juegan. Les preocupa mucho la antipolítica a algunos. Bien, pues es el momento de demostrar que la administración y que los políticos anteponen las necesidades dramáticas del pueblo valenciano a sus cálculos y a sus intereses personales. Porque este no es el momento del relato. Este es el momento de la gestión. Y a ser posible, de la gestión ágil, eficaz y calladita.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, empezando por la muerte de una niña de 2 años en Castellón después de que su padre la dejase olvidada en el coche.
Sí, Jorge, es una noticia espantosa. 5 horas permaneció la niña sola en el interior del vehículo. El padre debía llevarla a la guardería, pero se olvidó de hacerlo y se fue a trabajar. Y la dejó allí en su silla, en la parte trasera del coche. Cuando regresó y se dio cuenta del fatal olvido, ya no se pudo hacer nada.
¡Qué horror! Y ya está aquí en Valencia la mujer española que sufrió un grave accidente de moto en Tailandia.
recordamos, es Ángel Agudo, de 24 años. Permanece en coma, pero estable, dentro de la gravedad. Ha llegado hasta aquí, hasta Valencia, en un avión medicalizado privado que su familia ha pagado gracias a los 300.000 euros logrados en donaciones privadas.
Y la Fiscalía se opone a la reapertura del caso Delci, pedida por Vox.
Recordemos sobre la famosa estancia de la mano derecha de Nicolás Maduro en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020. Vox entiende que hay que reabrir el caso una vez que se ha conocido su vínculo con el empresario Víctor de Aldama, uno de los ejes de la trama Coldo.
Y a partir de las 3, en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Bustos, buenas tardes. Hola, Pilar. Noticia que acabamos de conocer: Tchouaméni lesionado. Un mes de baja. Esta noticia se conoce después de la derrota contundente del Real Madrid en el Bernabéu, en la Liga de Campeones. Perdió 3-1 contra el Milán, que se une a la derrota en el Clásico, 4-0 contra el Barça, y la mala imagen que está dando el equipo. Se empieza a hablar del futuro de Carlo Ancelotti. La información que venimos contando es que el Real Madrid no valora en este momento sustituir a Carlo Ancelotti. Además, ayer goleada del PSV Eindhoven al Girona, 4-0. El Real Madrid es 17º en esta competición, la Liga de Campeones, está en play-in, y el Girona en el puesto 26 estaría eliminado. Hoy a las 9 en Belgrado, Estrella Roja, Barcelona. Si gana el Barça, se colocaría entre los 8 primeros. Y a las 9 también París Saint-Germain, Atlético de Madrid. Estamos a la espera de que se haga oficial el aplazamiento de los partidos de Liga de los equipos valencianos de Primera y Segunda, Español Valencia y Tenerife Levante.
Gracias, Corro. Al ritmo de esta canción, Donald Trump ha bailado ante sus seguidores y, claro, ha celebrado su victoria arrolladora en las elecciones presidenciales estadounidenses. El candidato republicano regresará en enero a la Casa Blanca, 4 años después de salir de ella. En Miami, el enviado especial de COPE, el director de La Linterna, está Ángel Expósito. Buenas tardes, Ángel. Buenos días para ti.
¿Qué tal, Jorge? Sí, buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, nadie duda de que Trump regresa por la puerta grande al despacho Oval con 279 delegados logrados, nueve más de los que necesitaba. Y lo hace contra todo pronóstico, porque todas las encuestas han vuelto a fallar, o al menos apuntaban a un empate técnico con Kamala Harris, que al final no se ha producido.
Sí, pero es un fallo relativo, porque un empate técnico quiere decir que podía haber ganado cualquiera de los dos. Bueno, pues ha ganado uno de ellos, efectivamente. Aquí, claro, yo estoy en Florida, no estoy en Nueva York o estoy en California. Aquí en Florida, vamos, no había nadie que dudara de que iba a ganar él. Bien es cierto que estoy en Miami y que el voto hispano ha sido decisivo a su favor. Quizás hasta sorprendentemente, pero ha sido así. Todos los hispanos, tanto aquí como en Texas, como en otros estados, han votado de manera arrolladora por Donald Trump. Y el voto hispano es el 20% del voto en Estados Unidos. Es impresionante, ¿eh? Por lo tanto, sorpresa. Hombre, a lo mejor por lo claro que se vio desde las primeras horas de la noche. Pero en el empate tiene que ganar uno de los dos. Y para mí, sinceramente, yo no me atrevía a dar un resultado antes, pero a día de hoy, después de haber vivido aquí, no me llevo tanta sorpresa, Jorge.
Oye, Ángel, y bueno, Trump ha ganado.
Hola, Pilar.
¿Cómo estás? Buenas tardes. El recambio apresurado de Kamala Harris por Joe Biden en las filas de los demócratas no ha funcionado, está claro. Pero es que además ella no ha comparecido tras la derrota. ¿Qué puede pasar a partir de este momento en el Partido Demócrata?
Mira, ella ha sido un bluff como un castillo. El voto que haya obtenido y esos 260 o 250 y tantos votos electorales han sido como reacción contra Donald Trump, no porque los haya ganado. Esta mujer es una señora vicepresidenta de Joe Biden que ha estado desaparecida absolutamente 4 años y que de repente, desde mediados de agosto hasta aquí, se han puesto a construir a toda pastilla una candidata que no ha hecho más que reírse. Claro, yo me preguntaba viendo las fotos estos días, ¿pero de qué se ríe? O sea, todas las fotos sale con una sonrisa de oreja a oreja, de una manera absolutamente impostada, sin ningún mensaje concreto. Por lo tanto, al final los bluffs se las suelen pegar. Y claro, si estamos en una situación donde la inmigración y el populismo campan a sus anchas, si desde el punto de vista económico él es un empresario de super éxito, si desde el punto de vista internacional, aquí la gente se preguntaba, cuando haya que pelearse con Putin y cuando haya que pelearse con Kim Jong-un y con los ayatolás de Irán, ¿quién se va a pelear, Kamala Harris o Donald Trump? Bueno, pues todo eso sumando ha decantado hacia Donald Trump. Pero insisto, ella ha sido un bluff absoluto, un puro objeto de marketing de 2 meses de duración. Por lo tanto, era imposible.
La Yolanda Díaz Yankee. Gracias, Ángel.
Sí, pues no es ninguna tontería lo que ha dicho. Sí, sí, totalmente. La Yolanda Díaz Yankee, solo que ella lleva más tiempo. Yolanda Díaz casi es peor.
Sí, sí, sí. Bueno, pues gracias a todo el equipo de La Linterna que os habéis desplazado a Estados Unidos. A partir de las 7 de la tarde, hoy os escuchamos para el mejor análisis de este de estas elecciones que han entronizado al amigo Donald y de qué manera.
Mira, aquí estamos Jorge, Juan Carlos Matamoros con los cables, Rubén Corral, Iván Alonso y Elmenda. Hay que firmarlos, ¿eh?
Pues gracias, sí, gracias Ángel. Bueno, luego están las reacciones. Adiós, adiós por todo el planeta, ¿no?, a este triunfo de Trump. Desde Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu se ha apresurado, claro, a calificar su triunfo como la mayor remontada de la historia y no ha tardado en recordar la tradicional alianza con Estados Unidos frente, por ejemplo, a Irán.
Y también se ha seguido muy de cerca este recuento en las principales instituciones europeas y en el cuartel general de la OTAN. A las 2:40 minutos de la tarde nos vamos hasta Bruselas y ahí está Olga Rodríguez. Olga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues de momento sí, mucha felicitación, pero ojo con la reacción de Zelensky, ¿no?
Sí, en Kiev estaban muy pendientes de lo que pasara en Estados Unidos, porque claro, consideran que es un país fundamental para alcanzar la paz y están deseando conocer cuál es ese plan del nuevo presidente para conseguirlo. Así que Zelensky ha felicitado a Donald Trump, lo ha hecho en su perfil de Twitter y le ha recordado la reunión que ya tuvieron ambos en septiembre, pero le ha pedido que vuelvan a verse en persona para discutir a ver en qué forma puede Washington ayudar a Ucrania en su defensa contra Rusia. Y también desde la OTAN, como comentabas, el recién estrenado secretario general Mark Rutte también ha felicitado a Trump y le ha invitado a trabajar juntos en los retos geopolíticos que comparten. Ha mencionado a 4 países, a China, a Rusia, a Corea del Norte y a Irán. Y bueno, además de Zelensky y Rutte, pues sí, ha recibido felicitaciones de todos los líderes europeos, desde la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, los primeros ministros de Italia, de Francia, de Hungría, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Todos han insistido en cooperar con Estados Unidos y en mantener los vínculos históricos y económicos. Han insistido mucho en esa conexión entre la Unión Europea y el país que gobernará de nuevo Donald Trump.
Pues muchas gracias, Olga, desde Bruselas. Y
gracias
de todo lo que pasa en Estados Unidos y que repercute en todo el mundo, pues a esta zona donde nos encontramos, que repercute en los corazones de todos los españoles, que es la zona afectada por la Dana en Valencia, 8 días ya. En fin, aquí está trabajando todo el mundo. También, por supuesto, la policía. Escucha.
Estamos aquí con Francisco Caletrio, que en su vida normal es comisario principal de Policía Municipal de Madrid, pero que ha sido destinado al área metropolitana de Valencia como jefe del dispositivo policial para coordinar las labores de ayuda policial aquí, en el epicentro de la Dana. Don Francisco, ¿cómo está? Buenas tardes.
Pues cansados, pero seguimos con energía y entusiasmados por poder ayudar a todos los vecinos de la zona afectada.
¿En qué consiste ser ahora mismo jefe de operativo de una ciudad que usted no, en la que no trabaja habitualmente, porque usted viene de Madrid? Pero, claro, supongo que es complicado venir aquí y de repente hacerse cargo de una situación catastrófica en una ciudad que no es la suya y al frente de un operativo tan imponente como este.
Pues nuestra función principal es de coordinación, asistencia y apoyo a los ciudadanos. Y, por supuesto, no puede ser de otra manera, coordinado en este caso con el Ayuntamiento de Valencia y su policía local.
Se ha hablado mucho en los primeros días después del paso de la Dana del problema de los pillajes. Hoy ha saltado la noticia de que 15 individuos ya han sido metidos en prisión, de los 45 que habían sido detenidos inicialmente. No sé si están encontrando problemas de pillaje aquí en el área metropolitana de Valencia también.
Nosotros tenemos aquí, en esta área afectada de Valencia, prácticamente 200 policías municipales de Madrid, y puedo afirmar que en estos momentos hay presencia policial en todas las partes de los municipios afectados y prácticamente no hay nada de pillaje. Fue una situación de delincuencia, se produjo en los primeros días de esta desgracia, de esta catástrofe, y en estos momentos hay patrullas con sus luminosos y patrullaje preventivo toda la franja nocturna desde las 20 horas hasta prácticamente las 7 de la mañana que entra el turno mañana.
Otro de los problemas es el problema de los coches, que están obstaculizando el paso y que es preciso retirar de la circulación. Ustedes están acometiendo esa labor también. Habrá que retirar los coches y también habrá que encontrar un sitio donde depositarlos, claro. ¿Cómo es esa operación?
Pues justamente parte de nuestras funciones es, tenemos 3 vehículos con grandes palas, procedemos a retirar escombros con esos vehículos de las viales públicos y una vez retirados escombros pasamos otras palas de menor dimensión que retiran toda la capa de lodo de barro que hay en espacios.
Y la coordinación, claro, con las autoridades locales, con la autoridad autonómica, supongo que también exige una cierta mano izquierda. ¿Está siendo complicado coordinar todos los efectivos para ganar más eficacia?
Justamente en estos momentos vengo de una reunión de coordinación en el municipio de Massanassa. Y bueno, ha estado presente UME, ha estado presente Ejército, ha estado presente Bomberos, Policía Local del municipio y Policía Municipal de Madrid, con la autoridad municipal del municipio Massanassa. Y bueno, pues ha decidido justamente el protocolo de actuación en colaboración coordinada de todos los que hemos estado presentes. Funciones principales: control de accesos al municipio no autorizados. Los miles de voluntarios que vienen a los municipios a colaborar, si no los encauzamos, dirigimos y organizamos, pues son estorbos al funcionamiento de la maquinaria pesada. Entonces es imprescindible controlarlos en los accesos, orientarlos a carpas del ejército, donde van a ser, digamos, en grupo de 20, 30 aprovechados por el ejército, y de forma controlada van a entrar a zonas afectadas de menos riesgo, digamos.
Desde el punto de vista policial, evidentemente ustedes están acostumbrados a intervenir en situaciones de gran estrés, de gran exigencia. A mí, como periodista que llevo aquí apenas unas horas, me admira sinceramente el coraje de tantos ciudadanos anónimos que vienen a ayudar, a lo mejor sin grandes conocimientos logísticos, y que, sin embargo, me dejan la sensación de que hay un sentimiento de solidaridad en la sociedad civil española verdaderamente admirable, al margen de su trabajo y de su profesionalidad. ¿Qué emoción le despierta, si le despierta alguna, esta riada, este verdadero ejército de voluntarios que ha invadido Valencia en el mejor de los sentidos para echar una mano?
Aquí se mueven todos nuestros principios y valores de los españoles, que son muchos. Se mueve nuestro amor a ayudarnos entre nosotros. Por encima de todo está nuestra bandera y a ayudar a nuestros patriotas, que somos todos españoles y que, por supuesto, en cualquier parte de nuestra querida España vamos a mantener siempre.
Pues muchas gracias, bueno, don Francisco Caletrio, comisario principal de Policía Municipal de Madrid y jefe del operativo policial desplegado aquí, en el barrio de la Torre, del área metropolitana de Valencia.
Esto me contaba ayer Pilar, sí, el jefe del operativo policial de aquí, y eso que es comisario principal de Madrid. O sea,
sí, bueno, es que aquí está todo el mundo ya, Jorge, echando una mano. Es impresionante.
Pues ahora te quedas con tu COPE más cercana y a las 3 viene la tarde con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
¡Vamos allá, derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llega la semana gaming a las Blue Weeks de Movistar.
Aquí todas las consolas, mandos, gafas y a jugar.
Hasta el 11 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate una PS5 con el juego FC25, ahorra hasta 619 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hay apps creadas para que puedas dormirte escuchando el sonido de una nave espacial, y apps en las que un psicólogo te puede ayudar a descubrir por qué no duermes. Como la app del seguro de salud de Mapfre, con psicólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En unas instalaciones del Boletín Oficial del Estado se ha abierto el sexto almacén en el que se está acumulando toda la ayuda destinada a los municipios afectados por la Dana. Siguen llegando hasta los puntos de recogida kilos y kilos de alimentos no perecederos, de productos de limpieza, aunque en este momento la mejor ayuda es la económica. En cope.es tienes un enlace directo a Cáritas, por ejemplo. Además, la mitad de las donaciones que reciba el Banco de Alimentos de Madrid en la gran recogida del 22, 23 y 24 de noviembre irá para las personas afectadas. Desde hoy mismo se pueden hacer online o con un Bizum. Toneladas de ayuda que se acumulan en esos centros de almacenaje y que luego hay que llevar a Valencia y una vez allí distribuirla. Ahora mismo eso es una tarea complicada. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos lo decían ayer mismo los taxistas y hoy algunos camioneros están utilizando sus vehículos, pero no son suficientes.
Eso es, Mamen, se necesitan conductores, camiones, furgonetas, todo lo que se pueda utilizar para llegar a los lugares y vecinos más afectados. Son las necesidades reales que ha visto sobre el terreno José Luis, con el que hemos hablado hace unos minutos en COPE. Es camionero profesional, acaba de volver de Aldaya junto a su hermano. Han podido descargar dos trailers con más de 40 toneladas de ayuda en una nave a 600 metros de la A3.
Todo eso hay, claro, hay que canalizarlo con transporte, uh-huh, o cualquier particular que tenga una nave en Valencia, que tenga un toro para descargar camiones, cualquier cosa, furgonetas para llevar a los vecinos.
Nos dice que todo es una cadena logística y en ella juegan un papel fundamental los camioneros. Apela por eso a la solidaridad de sus colegas.
Nos gustaría que todos tenemos nuestros negocios, seamos autónomos, empresas, tenemos que dejar de facturar un día y creo que es por una muy buena causa.
Así que si alguien quiere colaborar con esta buena causa, hay algún camionero que justo nos esté escuchando en este momento, nosotros le ponemos en contacto con José Luis, lógicamente sin ningún problema, Mamen.
Gracias, Mónica. Unos 200 policías municipales de Madrid están ayudando en distintas zonas de la comunidad valenciana. En el área de la Torre, al frente de todo el operativo policial, está el comisario Francisco Caletrio. Le hemos escuchado hace unos minutos en Mediodía COPE. Su misión principal es garantizar la seguridad de los vecinos, que no haya pillaje en tiendas y casas que han quedado destrozadas. Eso parece que poco a poco se va consiguiendo gracias a las patrullas que trabajan en la calle. También se encargan de orientar a los cientos de voluntarios que llegan a los sitios críticos y de retirar los miles de coches arrasados por las riadas.
Hay montaña de vehículos siniestrados, entonces son retirados a través de grúas con policía municipal nuestra y de policía local de Valencia a esas campas y son depositados allí hasta su peritaje posterior.
Se calcula que la Dana se ha llevado por delante 90.000 vehículos. Si estamos en otoño, es la época perfecta para visitar el Hayedo de Montejo, pero no es la única. Enseguida te cuento por qué.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patanches.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Imaginas que Circlásica y el Gran Circo Mundial vuelven a juntarse para crear un nuevo espectáculo? ¡Vívelo en IFEMA! Entradas en circlásica.es.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliverialcázar.com.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde 2017 es Patrimonio Natural de la Humanidad. El Hayedo de Montejo es una de esas maravillas que tenemos en la región y que no podemos dejar de visitar al menos una vez. Es difícil conseguir entrada, y más ahora, en otoño, que es la mejor época del año para recorrer sus caminos y hacer una de las cuatro rutas posibles por este espacio enclavado en la Sierra del Rincón. Desde el siglo XV es propiedad del pueblo de Montejo de la Sierra. Carlos Murillo, buenas tardes.
Hola, Mamen, buenas tardes.
Bueno, es difícil conseguir entrada, pero tú has conseguido verlo.
es muy complicado entrar, porque además de que hay una, de que hay mucha gente que quiere ir, no puedes ir por tu cuenta, sino que tienes que sacar entrada y hacerlo de forma anticipada. Es gratuita y vas acompañado de un guía. Lo más espectacular es que es un lugar mágico, lleno de colores y vida, donde las hojas de los árboles se tiñen desde un dorado amarillento hasta un color rojo muy vivo, pasando por distintos tonos de ocre. Y